Tú conoces sus necesidades, la gravedad de su condición de salud, y te pedimos, Señor, que tú manifiestes tu buena voluntad, tu compasión sobre cada uno de ellos. Ahora ayúdanos a discernir la enseñanza de tu santa palabra. En el nombre maravilloso de Cristo te suplicamos y agradecemos. Amén. Siéntese, hermanos. El pasado miércoles nosotros tuvimos la oportunidad de mencionar que Amán, el brazo derecho del rey Asuero, se daba cuenta de que el pueblo de Israel o el pueblo judío era un pueblo diferente de todos los demás pueblos. Y dimos lectura en Esther capítulo 3 versículo 8, que dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las leyes de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Nosotros sabemos que los judíos estaban dispersados por todo el imperio persa. Pero a pesar de eso, ellos mantuvieron su identidad nacional. Ellos nunca se hicieron persas en cuanto a sus costumbres. Ellos seguían siendo judíos. Y esa es una de las grandes marcas, grandes evidencias del pueblo de Israel. Los encontramos en América y en Argentina, en México y en Brasil, en Honduras y en Guatemala, en El Salvador y en Francia, por todo el mundo. Cada vez que entramos en un avión, nos damos cuenta de que ahí hay judíos que tiene un momento para orar, tiene una manera específica para orar, y ellos no se avergüenzan de su identidad. Y esa gente mencionada en el libro de Esther, a pesar de vivir entre los persas, ellos seguían siendo judíos. Y todavía en nuestros días esta es una realidad. Pensemos, hermanos, por un instante en algo que pudiera ilustrar, porque ese es un tema muy importante que yo empecé a tocar el pasado miércoles y yo quisiera aplicar, subrayar en esta noche. He pensado en una manera de ilustrar la identidad de Israel, o sea, la identidad de un judío, y comparar con la identidad de uno que es más importante que un judío, un cristiano verdadero, uno que ha nacido de nuevo. Supongamos que yo tengo un vaso de agua o una botella de agua, y cuando echamos azúcar en esa botella de agua, ¿qué sucede? El azúcar será como la mayoría de los grupos étnicos que se mezclan con las naciones del mundo, que son representadas por el agua. El azúcar inmediatamente se mezcla. Quizás va a endulzar un poco el agua, pero no se ve. Está mezclado el azúcar con el agua. Eso representa al pueblo en común. Pero supongamos que yo echara aceite dentro de esa botella de agua, y por más que yo quisiera sacudir la botella y tratar de mezclar el aceite con el agua, sería una tarea imposible. ¿Por qué? Porque el aceite no se mezcla con el agua. De igual manera, cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela, si ellos son verdaderamente cristianos, ellos no se mezclarán con los pandilleros, no se mezclarán con los violentos, no se mezclarán con los maldicientes, no se mezclarán con la bola que está sirviendo a la carne y a Satanás. Si son aceite, no se mezclarán con el agua. Pero si son nada más que azúcar, fácilmente se confundirán con los perdidos. Y a mí me gusta decir que uno que camina con cerdos y come como cerdo y huele como cerdo, ciertamente es un cerdo. Pero el verdadero cristiano, hermanos, es como el pájaro. Aun cuando él camina, uno se da cuenta que él trae alas, porque no fue hecho para caminar, sino para volar. El cristiano es diferente, el judío es diferente. Y la gran lección que tenemos aquí es la lección que encontramos en ese testimonio del pueblo de Dios que se encontraba en Persia, que era verdaderamente diferente. Los creyentes hoy deben por consiguiente ser diferentes de todos los otros, porque el Dios mismo que nos ha rescatado, Él hace la diferencia en nuestras vidas. Porque Dios, nuestro Dios, es diferente de los diositos de las naciones, que son muñecos de barro, de yeso, de plata, de madera, de oro, que tienen ojos y no ven, tienen oídos o orejas y no oyen, tienen pies y no caminan. La palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y repetidas veces hemos subrayado la significación de la palabra no os conforméis. Quiere decir que no seamos imitadores del mundo, que no tomemos la forma del mundo. He mirado en la adolescencia sin Cristo la clase, por ejemplo, de pantalones que usan los muchachos. Esa ropa que va, debiera de estar cerca de la cintura, está allá abajo, cerca de los pies. Eso es conformarse con el mundo. El único tiempo que yo vi eso era para reír en las películas de Cantinflas. Él llevaba una ropa, un pantalón que iba muy abajo, pero eso era para reír, para burlarse de la sociedad. Y en la realidad hoy día eso es una burla, el llevar así la ropa, y es una identidad de pandillas. Y aunque los padres me digan, yo conozco a mi hijo y yo pongo mi mano en el fuego por mi hijo, va a quemarse, porque usted no conoce a su hijo. Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo es mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa que uno que insiste en caminar en los viejos caminos no ha sido transformado, no ha sido perdonado, no ha nacido de nuevo. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, significa cambio de mente. Ahora pongan atención a esta expresión, cambio de mente. Eso es arrepentimiento. ¿Qué dijo Pablo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es renovación de nuestro entendimiento? Cambio de mente. Arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Significa que yo iba al sur, ahora voy al norte. Yo caminaba con el chamuco, ahora camino con Cristo. Yo iba al infierno, pero ahora voy al cielo. Yo era hijo del diablo, ahora soy un hijo de Dios. La gente necesita reconocer, identificar que somos diferentes. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla a través de una otra carta, la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, capítulo 6, versículo 17. Segunda a los Corintios 6, versículo 17. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, la condición sine qua non para que el Señor nos reciba es que no nos mezclemos con el mundo, con su moda, con su vocabulario, con su musiquita, con sus porquerías. Tenemos que ser diferentes. Amán se enojó porque los judíos eran diferentes. Esther capítulo 3 versículo 9, la escritura dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Qué quería entonces hacer Amán con aquel pueblo diferente? Esther capítulo 3 versículo 13 dijo la palabra: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de que destruir, matar y exterminar. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Entonces el decreto fue enviado por medio de correos. Les expliqué aquí anteriormente, hace un par de semanas, que la palabra correos, tal como la usamos en nuestros días, vino de la palabra corredores, personas que llevaban una carta, un paquete, y salían corriendo por los caminos. Y si la distancia era mayor, montaban un caballo y el caballo iba corriendo por el camino para entregar la carta, entregar el paquete. Es una palabra que todavía hoy se usa en el idioma español. Entonces encontramos los correos en Esther 3:13, que dice: fueron enviadas cartas por medio de correos. Esther 3:15 dice: salieron los correos prontamente por mandato del rey. Eso significa que los persas tenían un sistema de correos muy eficiente. Y en un par de semanas, la parte más remota, más distante del imperio, podía ser alcanzada a través de los mensajes que llevaban los correos. Ahora, de regreso al texto, se le permitió a Amán preparar el decreto real, o sea, el edicto en el nombre del rey. Y después de escribir el documento, él lo selló con el anillo que el rey le había dado. Esther capítulo 3 versículos 10, 11 y 12. Dicen: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces, el hecho de que llevara el anillo del rey, marcando ahí un sello, significa que era un decreto real, un decreto que debía de ser observado. Ahora, en el imperio medo-persa, la ley del rey era una ley irrevocable, inalterable. Hemos escuchado a través de nuestra vida que la palabra del rey no vuelve atrás, o sea, no puede ser cambiada. Una vez que el rey habló, así tiene que ser. Significa que ni aún mismo el rey podía cambiar su palabra. Hay un texto en Daniel. Sí, aquí lo tengo. Daniel 6, versículo 8. Daniel 6, 8. El texto dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, porque a la ley de Media y de Persia, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y más adelante en el versículo 15, Daniel 6:15 dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En otras palabras, cuando se emitía un decreto real, ese llegaba a ser ley y no podía ser cambiado. Creo que los que han estudiado el imperio babilónico se dan cuenta de que allí Nabucodonosor era poderoso y él podía cambiar lo que él quisiera, pero en Persia y entre los medios no había esta opción. Amán entonces debe de haber pensado que el destino de los judíos estaba decididamente resuelto, pero él no se dio cuenta de que Dios no está atado a las leyes humanas. Asuero estaba, el imperio estaba, pero Dios no. Por eso dicen en adagios populares que el hombre propone, pero Dios dispone. Veamos Isaías capítulo 46, versículos 10 y 11. Isaías 46, versículos 10 y 11. La escritura dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Eso es la palabra de Dios diciendo que Él está más allá, más arriba de las leyes humanas. El salmista en el Salmo 119, versículo 89, Salmo 119, versículo 89, nos habla sobre esas prerrogativas de Dios en el Salmo 119, versículo 89, diciendo: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En el libro de Números, todavía en el Antiguo Testamento, Números capítulo 23, versículos 19 y 20. La Escritura dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podrá revocarla. Y hay una cita más que está en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18. La Escritura dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los hombres tienen sus leyes, pero Dios tiene palabra, tiene promesas que son inmutables, y a nosotros nos toca asirnos de sus promesas. ¿Qué significa asirnos? Significa estar amarrados, controlados, guardados, identificados, clamando la palabra, la promesa del Señor. No podemos dudar. Pensemos por un instante en Esther, cuyo libro estamos estudiando los miércoles, sabiendo que no le era permitido a nadie comparecer en la presencia del rey si no era invitado por el rey. Ella traía dentro un clamor por su pueblo. Ella traía dentro una razón mayor que la razón de los hombres. Y aunque sabía Esther la posibilidad de perecer, ella dijo: ¿y si perezco? Pues perezco. Pero el rey tenía que oír su clamor de intercesión por el pueblo de Israel. Dios le iba a usar a aquella joven que estaba dispuesta a pagar un precio con su propia vida para que el pueblo de Israel, que estaba amenazado de muerte, pudiera ser rescatado. Y ahora es cuando va a empezar el ataque. Ahora es cuando Amán va a poner todo su odio contra el pueblo de Israel y va a desarrollar un plan para eliminar a cada judío que se encontraba en Persia. Pero él no podrá hacerlo esta noche. Tendrá que esperar una semana más y proseguiremos con nuestro estudio en el libro de Esther. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia entre nosotros, por la presencia de nuestros hermanos, amigos y visitantes. Te agradecemos por esta pareja que nos visita esta noche, que tú los bendigas y les ayudes, Señor, a encontrar el lugar a donde servirte. Que tú nos ayudes, Señor, a aplicar la enseñanza que fue compartida a cada uno de nosotros, para que tengamos el valor como el pueblo judío en tierras extrañas, el valor de ser diferentes. Que tú bendigas, Señor, a cada uno de nosotros. Ya hemos mencionado a la hermana Lupita Cifuentes, la hermana Lucita García y a tantos otros hermanos y hermanas que carecen de tu ayuda, tu bendición, tu protección, la manifestación de tu soberana voluntad, reprendiendo sus enfermedades y cambiando su lamento en gozo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender el tiempo en que estamos viviendo, tiempos difíciles, cuando el enemigo está usando al sistema político para destruir a esta nación, para desencadenar en el mundo el principio de dolores, el comienzo del fin. Que nosotros osemos ser diferentes, que nosotros tengamos, Señor, el valor de ser diferentes, de no estar identificados, conformados con el mundo, sino que seamos un pueblo santo, apartado, como el aceite no se mezcla con el agua. Y tú nos socorrerás, y tú nos bendecirás, y tú nos guardarás durante toda nuestra existencia. Gracias, Señor, por tu iglesia aquí representada. Gracias por esta noche en la historia de nuestra iglesia. Y todas estas súplicas te las presentamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ahora y por los siglos. Amén.